La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Bienvenidos todos a La Otra Cara de África. Saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Hoy vamos a tocar un tema novedoso, no hemos hablado de él nunca, por lo menos en relación con África. Antonio, vamos a hablar de la masonería. Siempre se relaciona la masonería con países occidentales, con sociedades occidentales. Sin embargo, hay que decir que la masonería existe en África y que, bueno, es una organización que trabaja por las sociedades africanas y trabaja bastante bien en este sentido.
Pues sí, yo precisamente yo creo que por ser una sociedad secreta, o por lo menos yo diría muy discreta, pues ha trabajado siempre en los estratos altos de la vida civil y muchas veces alrededor del poder. Ahora, como es natural, la masonería llegó al continente africano con el colonialismo europeo y más o menos entre bastidores, y ha ido desempeñando un papel importante, y cuando se analizan los diversos casos, pues nada despreciable en esa evolución política de varios países africanos.
Antonio, antes de empezar a entrar, digamos, en temas más concretos, píntanos un poco la descripción general de la masonería en África.
Bueno, pues todos hemos oído, creo, hablar de la masonería anglosajona, que se desarrolla en Inglaterra, después emigra a América del Norte, o sea, lo que hoy llamamos los Estados Unidos, y también va a las colonias del Imperio Británico a partir del siglo XVIII. Por otro lado, existe la masonería francesa, el llamado el Gran Oriente de Francia, que en su país de origen le llaman la francmasonería, y este pues se fue extendiendo por las colonias francesas de África, también de Asia, Oceanía, y luego en América, pues en el Canadá y en el Caribe. Aglutinando las dos corrientes, el número de los hermanos masones en África alcanza alrededor de 90.000 miembros. Pueden parecer muchos o pueden parecer pocos, según del lado que se mire, pero en fin, ya sabemos que hay gente influyente que ocupa algunas veces puestos cumbres en el poder político y también en el económico.
Antonio, haciendo un poco de historia, empezamos en el siglo XVIII, ¿no?
Pues sí, justamente la primera logia nace en Sudáfrica, en la colonia del Cabo, por tanto, en la parte inglesa de Sudáfrica en aquella época, en 1772.
Me imagino que la masonería inglesa, la
sí,
que
claro,
de las islas.
Por lo menos anglosajona. Y la sede estaba donde hoy se ubica el Parlamento de la provincia del Cabo, que todavía acoge el templo de entonces, el que se llama el God of Hope Temple. Y allí se celebraron, los primeros masones celebraban sus reuniones. Ahora la masonería sudafricana pues cuenta hoy con varios millones de adeptos. No se puede decir, pero vamos, no, quizás no pase de 20.000. Entre los personajes más conocidos que pertenecieron a ella, pues se cuentan Sir Cecil Rhodes, que dio su nombre a las dos Rhodesias, la Rhodesia del Norte y la Rhodesia del Sur, que hoy son los países llamados Zambia y Zimbabue. E igualmente también ilustres los hermanos Ernest y Harry Oppenheimer, los fundadores del Imperio de los Diamantes, la famosa De Beers.
Desde luego para la masonería habrá hecho un buen trabajo, pero desde luego estos tres nombres
desde luego. O sea,
actualmente serían de...
Luego si miramos al África Occidental francesa, que en el tiempo colonial los franceses siempre decían la AOF, pues el Gran Oriente de Francia, o sea también el GODF, funda la primera logia en San Luis de Senegal.
Capital de Senegal en aquel tiempo.
En 1871. Y entonces no contaba con ningún miembro africano. Los hermanos masones franceses eran funcionarios coloniales bastante anticlericales, como se llevaba en la época en Francia. Hay un periodista francés, Claude Batty, que ha escrito un libro que se llama La extraña influencia de los francmasones en África francófona o en África francoparlante. Y lo ha publicado en Le Monde Diplomatique en 1997 en París, o sea, relativamente reciente ese estudio, y se refiere a una masonería colonial. Y de hecho el político Jules Ferry, destacado masón, fue el que concibió todo el proyecto colonial francés. Toda esta rama de la masonería francesa siempre fue más anticristiana y anticlerical, obstaculizando la tarea de evangelización en muchos lugares. Ahí, precisamente, las primeras referencias que yo había tenido a esta masonería pues era estudiando un poco la historia de las diversas misiones en los países, en las antiguas colonias francesas. Por el contrario, la mayoría anglosajona tenía en su seno algunos eclesiásticos y siempre estuvo más orientada a la filantropía. Llega la Primera Guerra Mundial, de 1914 a 18, y las logias coloniales comienzan entonces a entreabrir sus puertas a los africanos. En el África Occidental francesa encontramos al diputado Blas Diagne, ya africano, que en 1918 estaba encargado de reclutar a los soldados de la infantería del Sudán francés, que los llamados tirailleurs senegalés, los tiradores senegaleses, que han participado desde entonces en todas las guerras coloniales de Francia, durante el siglo XX, hasta que la guerra del Vietnam, la guerra de Indochina y la guerra de Argelia. O sea, que era la primera carne de cañón que ponían los franceses en las guerras estas coloniales, pues eran los restos de infantería africanos. Llega 1940, en plena guerra mundial, y Félix Eboué, natural de Guyana, pues es nombrado gobernador general de la África Ecuatorial Francesa. Entonces, si miramos al siglo XX, el masón alsaciano Victor Schlesinger se esforzó mucho para que Francia aboliese la esclavitud en 1848. Pero nos encontramos que 30 años más tarde, el cardenal Carlos Lavigery, arzobispo de Argel, protagoniza una campaña anticlavista por toda Europa por encargo del Papa León XIII, pues se constataba que los intereses creados estaban retardando la abolición, de hecho, en bastantes colonias. Finalmente, en 1861, aparece la masonería en Nigeria. Se inaugura la Logia de Lagos, bajo la protección de la Gran Logia Unida de Inglaterra. A ella siguieron después las logias de obediencia escocesa e irlandesa. La Gran Logia de Irlanda se extendió hasta Ghana, donde se encuentra la Logia de San Patricio. No podía ser menos, San Patricio, hasta los masones lo tienen por patrón en Irlanda. Otras logias nacen por aquellos años en Rodesia del Norte, como decíamos, la actual Zambia, y también Rodesia del Sur, el actual Zimbabue.
Como comentabas al principio, Antonio, la verdad es que la masonería hoy tiene una influencia en el poder político y económico en África.
Pues sí, podemos decir que casi medio siglo después de las independencias podemos considerar que la masonería africana reproduce semejantes estratos de poder que en la era colonial. Así, por ejemplo, la Gran Logia Nacional de Gabón, la Gran Logia Nacional de Malgache, o sea, de Madagascar, y luego la Logia del Presidente Omar Bongo, también de Gabón, están asociadas a la Gran Logia Nacional de Francia. Sin embargo, en este mismo país, el Gabón, existe el Gran Rito Ecuatorial Gabonés. Luego los Grandes Orientes y las Logias Unidas del Congo, la Gran Logia Eburnea, o sea, de la Costa de Marfil, y el Gran Rito Malgache, estos están afiliados al Gran Oriente de Francia. O sea, en Francia podemos decir que hay como dos centrales, el Gran Oriente por un lado y la Gran Logia Nacional por otro. La influencia de la masonería sigue siendo muy fuerte en el ámbito de la administración francesa del Ministerio de Cooperación y Desarrollo. Dos miembros del Gran Oriente de Francia ocuparon puestos de consejeros presidenciales para asuntos africanos. Es el socialista Guy Penne, que aconsejaba al presidente Mitterrand de 1981 al 86, y luego a partir de 1997, Fernand Guibaud, que era consejero de Jacques Chirac. En la misma época podemos decir que los hermanos Christian Nucci y Jacques Goffrin eran funcionarios del Ministerio de Cooperación para el Desarrollo. Por tanto, han seguido influenciando la actividad de Francia en la cooperación con África. Toda esta relación ha permitido establecer contactos continuos que han influenciado a varios presidentes africanos. Por ejemplo, el congolés Denis Sassou Nguesso y el gabonés Omar Bongo, que es gran maestro de la logia simbólica, están afiliados a la Gran Logia Nacional Francesa. Igualmente, el ministro de Defensa de Burkina Faso, Djibril Sipene Bassolé, y el exministro de Economía de la República Democrática del Congo, André Felipe Futa, es oficial de la Gran Logia Nacional Francesa. Este se enorgullece de haber iniciado en la masonería a varios presidentes. Como es natural, por discreción, calla los nombres. Luego, el Gran Oriente de Francia, pues se encuentran los presidentes Idriss Déby, del Chad, Blaise Compaoré, de Burkina Faso, el expresidente congolés Pascal Lissouba, como también lo fueron los fallecidos presidente del Gabón, León Bah, y Gnassingbé Eyadema, del Togo. Se puede completar esta lista con François Bozizé, que es presidente de la República Centroafricana, y el presidente del Camerún, Paul Biya, que pertenece a la rama disidente de la Sociedad Rosa Cruz, el Centro Internacional de Investigaciones Culturales y Espirituales.
Lo cierto es que toda la masonería ha influenciado la política postcolonial de África y está desde los principios, desde las independencias, y uno de los más famosos en este proceso de independentismo de las excolonias, como es Kwame Nkrumah.
Pues sí, justamente los masones afroamericanos rodearon y sostuvieron al presidente Kwame Nkrumah, padre de la independencia de Ghana, y por el contrario, es curioso, las logias surafricanas no se comprometieron en la lucha contra el régimen del apartheid. Claro, estaban dominadas en aquella época por los blancos. Ahora, un caso aparte es el caso de Liberia. En ningún país africano ha tenido tanta influencia. Desde la independencia de Liberia en 1841 hasta 1980, los 17 presidentes que gobernaron esa nación fueron masones. 5 de ellos llegaron al grado de gran maestro. Y todos estaban afiliados a la obediencia afroamericana de los Estados Unidos de Prince Hall. También en este periodo los debates parlamentarios estaban rellenos de referencias masónicas. El templo de mármol blanco que domina Monrovia, la capital, era el símbolo de este poder. Y en aquella época los masones desfilaban cada domingo ataviados con sus delantales y chisteras por las calles de la capital. Y dicen que hasta en el palacio presidencial había símbolos masones. El presidente William Tolbert, de origen américo, intentó introducir en la masonería a personalidades destacadas de las etnias locales, pero no tuvo éxito. Y entonces el país conoció un baño de sangre. Después del golpe de Estado de Samuel Doe en 1980, bastantes dirigentes masónicos fueron asesinados y el templo fue saqueado. Ignoramos si la presidenta Ellen Johnson Sirleaf es también afiliada a la masonería.
Lo cierto, Antonio, es que la masonería en África, al igual que en todo el occidente, ha tenido peso en el poder, pero también ha sido perseguida por el poder.
También. Por ejemplo, cuando alguien que al oír estas cosas, de lo que estamos diciendo, quiera sacar la conclusión de que la masonería en África ha prosperado siempre a la sombra del poder, pues podemos decir que se equivoca. Porque en algunos países, después de la independencia, cuando se impuso el régimen de partido único, tanto de corte comunista, como pasó en Benín con Kérékou, o también otros sitios más bien de corte fascista, todos estos dictadores consideraban a las logias como potencialmente subversivas y les hicieron la vida imposible. Entonces los regímenes progresistas de Guinea-Conakry, del tiempo de Sekou Touré, en Malí, en Benín, pues cerraron las logias. También pasó algo parecido en el Congo belga, recién bautizado Zaire por Mobutu, que hoy es la República Democrática del Congo. Mobutu, al día siguiente del golpe de Estado de 1961, prohibió la masonería. Y solo fue rehabilitada en 1972 a ruego del Gran Oriente de Bélgica, cuando el mariscal, entre comillas, Mobutu, ya se le había pasado aquel sarampión de la autenticidad africana. Algo parecido aconteció en Costa de Marfil, donde el padre de la independencia, Félix Houphouët Boigny, desde 1965 organizó entre los miembros de su partido, el PDCI, una auténtica caza de brujas. Fue necesaria la intervención del Gran Oriente de Francia para que la filial de Costa de Marfil pudiera funcionar en el país normalmente. Entonces no sería justo limitar en el campo de la política la influencia de la masonería a las intrigas alrededor del poder del momento. En varias circunstancias, también los hermanos de la luz se han consagrado a suavizar tensiones y rivalidades étnicas. Por ejemplo, en Benín, al principio de los años 90, durante la conferencia nacional que hubo para la democratización del régimen, con la adopción del pluripartidismo, entonces fue la logia del Gran Benín que hizo un llamamiento para establecer entre todos los partidos un clima de tolerancia, de consenso y de entendimiento. Las logias de Camerún y de Costa de Marfil intentaron sin éxito reconciliar a Ali Suga y a Nguesu durante la guerra civil que asoló el Congo Brazzaville.
Antonio, vamos llegando al final y de forma ya sucinta, hemos visto un poco la actualidad, hemos visto el pasado de la masonería en el continente africano. ¿Hacia dónde avanza?
Pues en Nigeria está emergiendo una masonería étnica que se distancia de las obediencias inglesa, escocesa e irlandesa. De modo que en el delta del Níger, el pueblo Boni tiene la Reformed o Boni Fraternity, que ha roto con el fetichismo y afirma promover la moralidad, la disciplina y la búsqueda de la verdad. Nació como una organización cristiana, pero ha ido evolucionando para integrar a los no cristianos, manteniendo su objetivo primordial de servir la causa del pueblo Boni, cuyos líderes pretenden la posesión de las tierras y la autonomía regional. Sabemos que es la parte del delta del Níger, es riquísima en petróleo, pero al mismo tiempo sus habitantes han visto sus tierras completamente destruidas, por así decir, por las prospecciones y las compañías multinacionales que están trabajando allá. Otro reto es la actitud de las iglesias. Al comienzo podemos decir que la mayoría de las iglesias protestantes se mostraban indulgentes hacia sus miembros inscritos en las logias. Pero en los últimos años la posición se ha ido endureciendo porque, siguiendo el ejemplo de la Iglesia Reformada de Holanda en Sudáfrica, y podemos decir también que aunque los cristianos no poseen el monopolio de este tipo de polémicas, en Senegal los intelectuales musulmanes discuten a veces muy acaloradamente y hasta con violencia sobre si un musulmán creyente puede pertenecer simultáneamente al Islam y a la masonería.
Queda claro, Antonio, que la masonería, como otras tantas sectas o como otras tantas, mejor dicho, queda claro, Antonio, que como otras sociedades de índole secreto que trabajaban por el desarrollo, por el conocimiento, por el desarrollo del hombre, también han intentado influenciar dentro de los más altos círculos de poder, entre ellos el gobierno, y esto ha pasado también en África.
Pues sí, yo creo que la masonería en sí no sea un peligro para el progreso y tampoco para la estabilidad de los países africanos. Ahora, es evidente que esta sociedad secreta va en la línea cultural de las antiguas sociedades ancestrales, que también eran secretas en África, como por ejemplo los llamados hombres leopardo, en fin, otras que existían en diversos países. Por otro lado, en las logias, bastantes africanos pretenden familiarizarse con los poderosos para medrar, sea en la escala social o en la escala económica, aprovechándose del espíritu de solidaridad fraterna. Sabemos que eso también ha pasado en Europa, ¿no? Esa solidaridad que existe entre los hermanos francmasones. Por tanto, es conveniente saber que la masonería existe en África, que a veces las logias pueden manipular la política, pero también otras veces es esa amistad, esa fraternidad que se crea entre jefes de gobierno que pueden también apoyar y orientar ciertas políticas y puede ser benéfico.
Además, hay que recordar lo que estábamos diciendo, que en un principio los objetivos que mueven la masonería es el desarrollo del ser humano, el desarrollo del conocimiento. Objetivos que, por supuesto, pues son loables y buenos en sí. Muchísimas gracias, Antonio Molina, por traernos este extraño pedacito de África sobre la cultura africana, que yo creo que la mayoría de la gente desconocemos y que, bueno, lejos de ser anecdótico, vemos cómo tiene una influencia real sobre el día a día de África.
Muy bien, pues nada, vamos a ver si vamos descubriendo así cosas un poco originales de lo que pasa en África. Siempre es la otra cara de África.
La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Cumple 10 años.